complicó también es que les quitaron muchos de los medicamentos que antes le daba el Estado o la Obra Social de Jubilados, el PAMI. Bueno, muy bien, 16 de las 10 de la mañana en la República Argentina. Saludamos a Lucas Gobo, licenciado en Economía y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Lucas, ¿cómo te va? Buen día. Albino Aguirre es mi nombre.
Hola, ¿qué tal, Albino? Buen día. Un saludo a vos y a toda la audiencia.
Gracias por atendernos, Yo recién repasaba algunas de las medidas que trascendieron, obviamente, no porque yo tenga certeza en información interna como para asegurarlo, pero trascendieron y en este sentido todos coinciden. Algunas de las primeras medidas en materia económica que va a tomar el futuro gobierno. Congelamiento de tarifas, un acuerdo de precios y aumento para los jubilados y algún que otro aumento para, en algún punto, engordar la capacidad de compra de los argentinos para que empiece a moverse el mercado interno. ¿Va bien por ahí lo que vos crees que va a hacer Alberto?
Sí, la idea es generar una especie de shock de consumo. Digo, en los últimos años lo que sucedió fue que el consumo fue en descenso, lo cual perjudicó fuertemente al sector industrial manufacturero, que tuvo una fuerte caída en las inversiones que realizaba y, por supuesto, generó el cierre de muchas fábricas, generando también a la misma manera un descenso de la cantidad de trabajadores activos y un aumento del desempleo, por lo que el conjunto de la economía fue cayendo y estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Sí. Una especie de círculo vicioso. Uh-huh. La idea de esto justamente es generar este shock de consumo para que se dinamice nuevamente las compras, que se dinamice nuevamente el poder adquisitivo de los argentinos, ya sea por subas directas para los jubilados, como bien mencionabas, o una cobertura mayor de los medicamentos, inclusive también un mejor pago para los pensionados, para aquellos que perciben asignación universal por hijo, y por supuesto también un arreglo de sueldos y de salarios y precios con los empresarios, en los cuales no solo van a estar los grandes empresarios, sino también las pymes y los representantes de los comercios que representan a la mayor cantidad de los trabajadores empleados, ¿sí? Donde sabemos que las pymes emplean el 70% de los trabajadores industriales. Claro. Entonces, ahí es donde justamente va a estar el foco y todos van a tener que hacer un esfuerzo para poder justamente lograr esta dinamización del consumo y que de esta forma se genere un círculo virtuoso nuevamente en el que mayor consumo genera mayor cantidad de producción y de esa manera mayor cantidad de empleo, y una vez que hay más trabajadores, los salarios puedan aumentar todavía más.
Uh-huh. O sea, primer gran mito, enfriar la economía no garantiza menos inflación, digamos, más bien todo lo contrario pasó durante la gestión de Macri.
A ver, hay una realidad, a mayor consumo el incentivo a inflacionar, a aumentar los precios es mayor, eso es una realidad. Uh-huh. Ahora, está claro que no es el único factor, como el factor monetario tampoco es el único factor.
Bueno, la otra pregunta que te iba a hacer yo era esa justamente, ¿no? Si enfriar la economía no garantiza menos inflación, no necesariamente quiere decir que activar el consumo no pueda tener algún impacto.
Exacto. No, a ver, sin dudas, el incremento del consumo puede tener un impacto en inflación. Ahora, hay canales por los cuales el gobierno puede restringir ese incremento o minimizarlo. Digo, yo no puedo asegurar de que la inflación no va a aumentar en los primeros meses si hay un shock de consumo y si hay un exceso de emisión monetaria. El sí. problema es que, a diferencia de los actuales economistas que están en la gestión actual, ellos consideran que los únicos factores que impulsan la inflación son los monetarios. ¿Sí? Ellos consideran que si hay inflación es porque hay un incremento en la masa monetaria de la economía que hasta octubre de este año se mantuvo estable en un año entero, ¿sí? En un periodo entero en 1,3 billones de pesos. Ahora, la realidad es que eso demostró ser falso, sí, porque a pesar de esa estabilidad macroeconómica, financiera, monetaria, la inflación de este año va a ser superior o cercana al 55%, entonces, como consecuencia, esa teoría está fallada, sí, está mal. Ahora, es cierto, sí, que un incremento del consumo puede influenciar la inflación, pero con un control de cambios como el actual, con ciertas regulaciones, el tema de las importaciones y aumento de las retenciones para las exportaciones, que desencaja el precio local con el precio internacional, y al mismo tiempo un acuerdo de precios y salarios, como mencionábamos antes, se puede minimizar el impacto de la inflación, y lo más importante acá es que la inflación baje un poco, se mantenga estable, pero sobre todo que los salarios y los ingresos de la totalidad de los argentinos vayan por encima de esos aumentos de precios, ¿no? Eso es lo más importante.
¿Y se puede garantizar el pago de un 20% a los jubilados, incluso extender una medida más o menos parecida al sector público hoy por hoy? Porque la verdad es que la sensación que uno tiene es que Alberto Fernández recibe una economía complicada, con muchas obligaciones, pero también con poca plata como para andar anunciando medidas de esta naturaleza de manera casi automática.
Sí, a ver, la realidad es que la Argentina, por un lado, tiene las obligaciones en dólares, ¿sí? Que para el año que viene, solo en los primeros 6 meses, estamos por encima de los 30.000 millones de dólares, y ahí tenés creo que es la parte más preocupante, y pues, por supuesto, tenés las tributaciones que hace el gobierno y los gastos en pesos, ¿sí? Que es la moneda corriente y de emisión y de moneda soberana nacional. Los gastos en pesos, yo considero que en un primer momento pueden ser incrementados justamente para lograr este shock de consumo. Uno tiene que entender que si el gobierno emite 10 pesos extra sin respaldo, justamente para aumentar el salario de los jubilados, esos 10 pesos que a un jubilado, el jubilado lo gasta en el almacén, y después el almacenero va y lo gasta, no sé, en el taller mecánico que no podía arreglar el auto y lo tenía frenado porque no podía arreglarlo, no tenía plata. Se llama el efecto multiplicador del consumo.
Es una cadena.
Uno emite, después, exacto, después esos 10 pesos se terminaban transformando en 50, porque fue pasando por distintos momentos y se usó, esos 10 pesos se usaron en distintos momentos de consumo. Digo, eso lo que genera es que vos lo que emitiste después lo terminás recaudando en un futuro por el incremento del consumo. Lo que está pasando ahora es el gobierno ajustó, bajó la emisión, pero ajustó el gasto fiscal, y eso que generó un descenso de la economía, una caída del consumo, que al mismo tiempo implicó en una caída de las tributaciones y de los ingresos del Estado. Entonces, de esa manera, por más que ellos bajaron el gasto fiscal, también cayó el PBI, como se conoce naturalmente, y también cayó la tributación. Y por ende, el déficit financiero es prácticamente el mismo que había en 2015, a pesar del ajuste fiscal enorme que hizo este gobierno, que ajustó, por supuesto, a la mayoría populares.
Bien. Lucas, buen día. ¿Cómo estás? Martina Mozo te saluda. En estos días uno obviamente va charlando con la gente y demás, y todos hablaban del tema del dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar después del 10 de diciembre? ¿Vos qué nos podés contar?
Yo creo que en este contexto, justamente con lo que hablábamos, ¿no?, que el principal factor debería ser incrementar y mejorar la calidad de vida de los argentinos, sobre todo de las mayorías populares, y mejorar los niveles de consumo, el tipo de cambio es una herramienta para lograr eso. Yo creo que hoy el tipo de cambio está a un nivel que se puede considerar correcto, sí, que no está ni atrasado ni está demasiado alto. Yo creo que está bien, digo, por los índices de inflación que hubieron desde el 2015 a la fecha y cómo eso afectó en el tipo de cambio. Digo, hubo un incremento del tipo de cambio bastante fuerte en relación a la inflación, es decir, que se rompió en parte con el atraso. Si bien algunos economistas dicen que en el último tiempo, después de las elecciones, como se pisó el tipo de cambio, hubo un nuevo atraso, yo no creo que eso sea así. Y eso se puede aprovechar justamente para que a partir del 10 de diciembre el dólar, a través de una regulación del Banco Central, pueda incrementar solamente alrededor de la inflación. Es decir, si la inflación el mes de enero va a ser del 3%, que el dólar suba solamente o menos del 3%. Digo, la idea es lograr que no haya nuevamente un atraso del tipo de cambio, porque eso implica que dentro de un año va a haber una fuerte devaluación nuevamente, y no es la idea, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Pero sí que el tipo de cambio no aumente por encima de la inflación. Y, por ejemplo, lo que puede suceder es que los plazos fijos de los bancos den tasa de interés por encima de la inflación, aunque sea un poco. Entonces el ahorrista va a saber que todos los meses va a poder ganar más plata ahorrando en pesos en un plazo fijo en un banco y no ahorrando en dólares. Y de esa manera también se descomprime un poco esa tensión que hay sobre el tipo de
cambio. ¿Hoy perdieron los que apostaron a eso, Lucas? Porque, a ver, había tasas interesantes que si vos las mirabas sin confrontarlo con la inflación, vos decís, ah, miércoles, qué interesante la tasa esta. Pero al final de camino, ¿perdieron con la inflación los que apostaron, digamos, a las tasas?
Sí, el ahorrista común que apostó a la tasa de interés del plazo fijo,
sí.
Depende del momento en el que ingresó, pero medianamente uno puede decir en un promedio de tasas de inflación que salió ganando por un poco o estuvo empatado. Sí. Ahora hubo otras tasas, por ejemplo las LEVACs en un comienzo, las LECAPs después, ciertos bonos, o las LELICs para los bancos, que por supuesto salieron ganando excesivamente, no solo en frente a la inflación, sino también a la devaluación.
Perfecto.
Pero el plazo fijo para los pequeños ahorristas o los medianos ahorristas No, tuvieron una cierta ganancia porque hoy estamos hablando de tasas de interés que a lo largo del tiempo estuvieron medianamente por encima de la inflación. Uh-huh. Así que no fueron grandes perdedores. Inclusive ahora que el tipo de cambio se mantiene estable, se mantuvo estable a lo largo de los últimos 2 meses, el plazo fijo para esos meses no fue una mala opción.
Lucas, gracias. Te mando un abrazo.
Por favor, gracias a ustedes.
Chao, hasta luego. Lucas Gobo, licenciado en Economía y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. Lautarito, vos te quedás acá porque me interesa tenerte, ¿eh?